Bienvenida otra vez a Feminismo Masticado. En el episodio de hoy estaremos platicando con Regina Gómez Iturribarría. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Construyó colectivamente la colectiva feminista de la NO-FCPIS, que le permitió empezar a dar talleres de teorías feministas en 2014. Cuenta con estudios feministas avalados por Ímpetu AC, Universidad de Chile, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y tiene la especialidad en estudios feministas desde América Latina por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También es especialista en epistemologías del sur por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Su tesis, Las resistencias comunitarias, descoloniales y autónomas de las mujeres del Avia Yala, frente a una identidad de género impuesta por el neoliberalismo y las organizaciones internacionales, la lucha de las compañeras zapatistas. Logra explorar las críticas sobre el feminismo neoliberal desde las luchas de las mujeres del sur. Creó en 2018 la plataforma en línea de Mujeres Incendiarias, @mujeresincendiarias_. Y desde ahí ha impartido diversos talleres, entre ellos teorías feministas, luchas de mujeres en América Latina, feminismos para todes, entre otros. Además, cofundadora del proyecto físico de Incendiarias, @incendiarias_, en la Colonia Juárez, Ciudad de México, que es un espacio cultural de mujeres donde reúne a mujeres creadoras en conjunto a un espacio de talleres y de galería. Desde 2022, organiza en conjunto con otras compañeras uno de los encuentros más importantes en Ciudad de México, de mujeres creadoras, en el recinto cultural PRIM 30, en donde acuden más de 800 personas a diferentes talleres, pláticas, venta de libros y arte. Actualmente radica en Madrid, España, estudiando el máster oficial en estudios de género de la Universidad Complutense de Madrid. Imparte talleres en línea y colabora escribiendo con proyecto como Nume MX. Esperamos que lo disfrutes.
Feminismo Masticado, un podcast donde todas tenemos voz, donde nuestras historias importan.
Son nuestras diferencias las que nos entrelazan.
Bienvenidas una vez más a Feminismo Masticado. Yo soy Daniela Olro y el día de hoy estoy con Regina de Mujeres Incendiarias. Bienvenida, Regina.
Hola, Daniela. Pues muchas gracias por invitarme a ustedes.
No, muchas gracias por estar acá y por esperarnos, que me conecté un poquito tarde para que lo sepa todo el mundo. Una disculpa pública.
Nos pasa a todas.
Bueno, oye, pues gracias también por conectarte desde el otro lado del charco, ¿no? Que también es como un esfuerzo extra de estar algunas horas ya de noche allá.
Sí, ya casi, ya empieza.
Sí, y bueno, pues la idea es que primero platiquemos un poco de tu devenir feminista. Entonces me gustaría saber desde cuándo y por qué eres feminista.
Pues yo empecé en el mundo del movimiento feminista cuando estaba en mi último año de la licenciatura. Estudié Relaciones Internacionales en la UNAM. Y cuando estaba ahí, pues al final llevaba un rato ya metida como en temas de movimientos sociales, como que temas de política, historia en general. O sea, como que pues al final era algo que me interpelaba todo el tiempo. Pero la verdad es que el feminismo era algo que nunca... Creo que nunca lo había, ni siquiera había leído sobre él, ¿no? O sea, como que no era algo que me resonara. Y era impresionante, ¿no? Porque ahora lo veo en las clases, incluso en mi facultad de políticas hoy. Y hay un montón ya de materias sobre ello y todo. Pero pues, no sé, o sea, cuando yo estaba no era así, ¿no? Entonces, como que el feminismo era algo muy alejado. Y más bien fue justo el último año de la carrera en el cual, bueno... Diría que el último año y medio antes, que justo pasó un suceso muy particular en la UNAM, que fue cuando asesinaron a Lesbi Osorio en la UNAM, en la afuera de la Facultad de Ingeniería, y ahí pues la UNAM reventó. O sea, como que las mujeres empezaron a organizarse, en políticas nos empezamos a organizar, entonces creamos una colectiva feminista ahí en la facultad, y a partir de ahí empecé como tal en el activismo del movimiento feminista. O sea, eso pues en realidad parece que fue hace mucho tiempo, porque creo que he aprendido y desaprendido muchas cosas desde ahí, pero fue específicamente en 2016.
Ya, sí, es que justo ese año, no sé por qué, pero como que muchas coincidimos y bueno, o sea, es súper importante visibilizar que en tu caso y en muchas seguramente del UNAM fue cuando existió el feminicidio lésbico, ¿no? Que fue algo muy fuerte.
Sí, total, o sea, porque además recuerdo que yo unos meses antes de que hubiera pasado lo de Lesbi, yo había estado en una estancia de investigación en Argentina con la UNAM, y en ese momento estaba muy fuerte el Ni Una Menos por el caso de otra chica argentina que se llamaba Lucía, que había sido asesinada en La Plata, o en Mar del Plata, me acuerdo. Y yo me acuerdo que esa fue la primera vez que empecé a sentir miedo, literal, como de... A ver, y me iba sola, ¿no? Entonces, como que me acuerdo que yo le decía a mis papás y a mi exnovio como de, es que me da miedo irme sola, ¿qué tal que me pasa algo así? O sea, como que me empezó a dar mucha ansiedad. Y ya cuando volví, en diciembre, justo ya en enero y así, fue cuando pasa todo esto de Lesbi el siguiente semestre. Entonces, siento que fue algo como muy fuerte. O sea, como que fueron meses como muy agitados, y como que siento que estar en la UNAM te llevaba a organizarte por eso. O sea, claro, ni siquiera quizás habías leído sobre el feminismo, y no importaba en realidad, ¿no? O sea, estábamos hablando de que a una compañera la habían asesinado ahí adentro de nuestras facultades, ¿no?
Claro, sí, algo bien fuerte. Y también qué fuerte esto de vivir con miedo, ¿no? O sea, el sábado, después del partido de México, que perdió.
Triste partido.
Sí, muy triste. Estuve jugando como un jueguito de cartas con amigos y con una amiga. Y una de las preguntas era como, si pudieras nacer de otro sexo, ¿lo harías? Y fue como bien fuerte reflexionar sobre eso, porque justo yo decía, güey, es que, o sea, no lo haría, pero si hubiera sido más fácil mi vida, tal vez no hubiera tenido tanto miedo todo el tiempo. O sea, cuando viajo es meterte más temprano porque no puedes andar sola, o sí puedes, pero te arriesgas, y, o sea, como todas esas cosas que te, lo que dices, ¿no? Caminar sola, viajar sola, no sé, en la noche no poder regresar sola a casa, o tener que avisarle todo el tiempo a la gente cuando llegas, cuando no, como que pues a veces cansa ese miedo.
Sí, o sea, creo que evidentemente es un miedo muy agotador, y que siento que llega... A mí lo que me pasaba mucho, sobre todo al inicio del movimiento feminista, es que empecé a sentir que ese miedo también nos paralizaba muchas veces. O sea, como que, no sé, como que hacía que tampoco pudiéramos organizarnos, ¿no? Yeah. Entonces había veces que era como, no, ya, qué miedo hacer esto, qué miedo tal. Entonces como que yo decía, o sea, sí, pero no vamos a quedarnos aquí por el miedo, ¿no? Que entendía evidentemente a qué miedo le estamos teniendo y hacia dónde estamos yendo, pero a lo que voy es como que es bien fuerte porque el miedo también paraliza muchas cosas, ¿no?
Sí, dependiendo de la persona, la situación o el contexto, te paraliza o te Exacto. avienta a hacer más.
Justo.
Oye, y bueno, escuché que ahorita estás estudiando en España, ¿no? De políticas, ¿qué estás sí. estudiando?
Estoy estudiando una maestría en estudios feministas, de hecho.
¡Ay, qué chingón! ¿En la Complutense?
Sí, en la Complutense.
Yo estuve en esa facultad, de hecho, en Somos Aguas.
En sí. Somos Aguas, sí.
Sí.
Una facultad.
Y es increíble.
O sea, se me hace muy... Me hace sentir como muy en casa porque me recuerda mucho a la Facultad de Políticas de la UNAM, como súper aislada del resto de las facultades, de que toda rayada, no sé, sí. O sea, como que me hace mucho sentido.
Sí, 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 y hay muchísimo activismo en esa facultad.
Sí,
y justo. Hay muchos paros también, entonces seguro si te sientes en casa.
Exacto, yo me siento en casa.
qué chido que estés estudiando eso, felicidades por eso. Oye,
gracias.
Y bueno, preguntarte cómo acercas tú el feminismo a otras mujeres.
Pues mira, yo empecé en el movimiento feminista, te digo así, en la colectiva con la que construía con amigas de la facultad. Y cuando estaba en la colectiva, que se llamaba la facultad de... Bueno, la colectiva feminista de la no FSPIS, porque nos queríamos distanciar de que no éramos una colectiva como oficial de la facultad. O sea, sí éramos una colectiva de la Facultad de Políticas, pero no era como que estábamos como de la mano con la dirección. Pero cuando empezamos a estar ahí, hacíamos como semanas. Me acuerdo mucho que hicimos como... Pues en los 2 años que yo todavía estuve en la carrera, bueno, un año y el otro año que estuve como haciendo la tesis, hacíamos como semanas cada 6 meses, que eran como semana feminista. Y armábamos talleres, pláticas. Y la verdad era muy bonito porque... Pues como que cada una sabía de ciertas cosas, ¿no? Y como conocía también a otras morras que hacían... No sé, o sea, por ejemplo, una de mis amigas borda, que se llama Aura, y ella decía, ay, yo voy a dar un taller de bordado, ¿no? O otra amiga que se llama Mariana, ella es artista, y de hecho ahora también está estudiando en la Esmeralda. Entonces ella decía como, ah, bueno, pues yo voy a dar algunos sobre artes, ¿no? Y no sé, o sea, como que cada una iba hablando y dando talleres de lo que más le gustaba. Y la verdad es que yo siempre supe que a mí lo que más me ha gustado en la vida es leer y compartir y escuchar y aprender, ¿no? Entonces, como que en esos momentos sí siento que la colectiva nos dedicábamos un montón a acompañar a mujeres que denunciaban. O sea, acompañamos muchos procesos de denuncia que creo que hoy me han llevado también a reflexionar muchas cosas sobre, pues sobre todo lo que implica, ¿no? O sea, evidentemente en ese momento, estamos hablando 2016, 2017, o sea, como que era el momento de la denuncia, ¿no? O sea, el boom del Me Too también estaba por llegar, o sea, era como este momento en el que hacíamos los tendederos de denuncias, los scratches, y ahí estábamos nosotras, ¿no? Pero justo creo que también me llevó a muchas reflexiones sobre... Pues la justicia, a qué justicia estábamos apelando, realmente eso reparaba, no reparaba, o sea, no sé, como que creo que he pasado por diferentes, pues sí, como momentos en mi accionar feminista, tanto personal como colectivo. Entonces, creo que he ido cambiando, obviamente, conforme al tiempo, porque pues también somos personas y el movimiento, pues es un movimiento vivo que sigue cambiando y discutiendo. Y ya para 2019 más bien, como que yo ya no me sentía... En primera ya me había titulado, justo me titulé en 2019. Entonces sentía que ya la colectiva de la facultad, pues ya no había lugar para mí, ¿no? O sea, como que yo siempre pensé que yo creaba la colectiva, bueno, en conjunto con mis amigas, pero no para quedarme ahí de por vida, ¿no?
Claro.
O sea, era algo que a mí siempre me había molestado mucho de la gente, sobre todo de los activistas universitarios, que había gente que llevaba 20 años accionando en la facultad y hacía 15 años había salido de ahí, ¿no? Entonces, yo no quería ser esa persona. Y pues ya, o sea, yo me acuerdo que cuando yo dejé la colectiva acababan de tomar un salón en la Facultad de Políticas, un salón chiquito que lo habían convertido en una biblioteca feminista, les regalé una de mis tesis y como que justo, pues digo, yo quedé como... muy agradecida con todas mis compañeras de la facultad y de las que aprendí muchísimo. Pero digamos que sí me distancié bastante como del activismo de la universidad, también porque yo ya no estaba en la universidad, ¿no?
Claro.
Después empecé a trabajar, como que no encontraba tanto mi rumbo, la verdad. Y de hecho entré a otra maestría, no me gustó. Y como que en esa onda muy perdida, tanto personal como profesional y todo... creé la plataforma de Mujeres Incendiarias. Y la verdad es que al principio la creé como un poco como para compartir. Algo que me pasó mucho cuando hice mi tesis fue que yo hice mi tesis justo como sobre la lucha de mujeres en América Latina. Y es que yo leía un montón de feministas, ¿no? O sea, me eché todo Simone de Beauvoir, Kate Millett, todas las latinoamericanas, Yudelkis Espinosa, Lorena Capnal, Rita Segato. Pero me pasaba mucho que de repente, digo, mucho más con las feministas blancas hegemónicas, que sus formas de escribir eran súper complicadas. O sea, leer El Segundo Sexo, sí, de Simone de Beauvoir es súper difícil. O sea, ni siquiera siento que alguien lo pueda entender al 100% porque pues implica entender y debatir con una Simone de Beauvoir que hoy ya no está. O sea,
claro,
eso es una, sí, realidad, ¿no? Entonces... como que cuando empecé Mujeres Incendiarias, mi intención era un poco como, quiero compartirles lo que he aprendido de estas autoras y en general del movimiento feminista a otras mujeres y a otras personas que no necesariamente vengan de las ciencias sociales, ¿no? Porque al final también mis amigas venían de las ciencias sociales, ¿no? Las que estábamos en la facultad eran sociólogas, eran politólogas, eran internacionalistas como yo. O sea, al final teníamos una carga teórica, un capital cultural claro. grande ahí, ¿no? Entonces, como que no era como que íbamos a salir a la calle de, hola, amigas, lean El Segundo Sexo. O sea, pues no. Entonces, como que por eso fue que yo creé Mujeres Incendiarias, como para acercarme de otras formas a otras personas. Y por eso también empecé a dar talleres desde ahí.
Qué chingón. Me identifico mucho contigo porque justo cuando yo hice maestría de estudios de género, lo mismo me pasaba, ¿no? Como que además es como toda una revolución en la cabeza y claro, no todo fue como, ay, lo pude leer así, papita. Pues no, o sea, hay lecturas que dices, güey, también Judith Butler es como, o sea, leerla 10 veces.
Súper porque... compleja.
Sí, como que sí. Nunca acabas de entender qué chingados está diciendo, ¿no? Y se utilizan muchos términos desde la academia y como Exacto. que yo quería justo también transmitir lo que yo estaba aprendiendo, pero no podía llegar a hablar así de, ay, sí, o sea, no sé, las perlas de la vida. Entonces,
sí,
como,
no, total.
Qué chingón que hiciste esto. Oye, ¿y qué más hacen en Mujeres Incendiarias?
Pues mira, yo empecé la plataforma en 2019 y la verdad es que la empecé sin ninguna... O sea, sin ninguna idea realmente de lo que quería hacer. O sea, como que yo solo dije, mira, tengo muchos escritos que he escrito a lo largo de estos años, como de reflexiones mías, porque pues creo que todas sabemos que al final, al nombrarnos feministas y como estar en este ejercicio de autocrítica, que bueno, no todas las feministas lo tienen, esa es una realidad, pero bueno, quienes hemos hecho este ejercicio de autocrítica, pues te reconoces en muchas cosas que la has cagado, que has cometido errores, que pues justo también, no sé, o sea, desde el ser feminista no quita que no sea violenta o que no haya sido racista, claro. clasista. Entonces como que estos ejercicios de reflexión yo los tenía escritos y empecé a subirlos a Instagram, ¿no? Pero pues al final Instagram es una plataforma visual. Entonces como que yo subía los textos, pero como que no sabía con qué imagen acompañarlos. Y lo que empecé a hacer es que como que a la par de tener Mujeres Incendiarias, bueno, yo estaba en Mujeres Incendiarias más bien, como que topaba amigas del internet, literal, así nos llamábamos, que estaban haciendo lo mismo, pero desde otras áreas justo, ¿no? Y entre ellas en específico son Giselle Desabre, Museo de Sam y Sofía Probert, que hoy son muy, muy amigas mías. Diría que son de mis mejores amigas, literal. Hoy ya, obviamente ya nos conocemos en persona, pero en ese momento no nos conocíamos en persona. O sea, Giselle Desabre es una actriz que es una ilustradora también. Ella hace collage. Vika es una ilustradora y tiene esta plataforma de Museo de Sam. Y Sofía, que es bióloga y también es ilustradora, ¿no? Entonces, como que las cuatro, yo lo que le pasaba era que escribía un texto, se lo pasaba a Vika y le decía, oye, Vika, ¿crees poder ilustrarlo? Y me decía, va, lo sacamos juntas. Y fue muy bonito porque siento que fue de una forma muy orgánica que todas empezamos a crecer literalmente en redes y nunca fue algo buscado. O sea, yo nunca pagué una publicación, por ejemplo. Hasta hoy sigo sin publicitar una sola publicación. En primera porque Instagram no me deja, porque me tiene bloqueada, porque pues al final comparto contenido difícil para Instagram, ¿no? Pero sí, como que nunca fue mi intención y el de ellas tampoco en realidad. Entonces como que fuimos creciendo y empecé a dar talleres desde ahí. Me acuerdo que di uno antes de pandemia, di uno en enero de 2020, o sea, a nada de empezar la pandemia. Fue el primero que me animé a darlo en persona y lo di en un parque en Ciudad de México y nos reuníamos ahí todos los sábados. Y creo que fue la primera vez que dije como, ok, chance esto, o sea, esto tiene sentido. Porque lo que me pasaba mucho con los talleres anteriores es que no los sacaba así como tal en Mujeres Incendiarias. Como que los daba a morras que yo conocía o a gente que topaba. Y cuando los saqué en Mujeres Incendiarias y en ese taller, pues éramos 20 chicas. Y de las 20, 10 sí eran mis amigas, pero las otras 10 venían por la página. Como que dije, ok, o sea, sí está teniendo sentido, ¿no? O sea, sí hay alguien que me lee, más allá de mis amigas, que obviamente les agradecía mucho, pero decía como, hay alguien que está leyendo lo que escribo, que ve lo que comparto. Y esa fue la primera vez que lo di en físico. Y siento que en la pandemia, pues con todo el privilegio que eso conllevó, para mí fue súper mágico poder sentarme y escribir y escribir y hacer millones de talleres, claro, y sacar muchísimos talleres en un lapso de 3 meses. O sea, yo creo que en pandemia di fácil unos 20 talleres. O sea, hice uno de... Yeah. Hacía varios de teorías feministas, hacía otros de luchas de mujeres en América Latina, daba otro del cuerpo, de la construcción social del cuerpo. O sea, empecé... O sea, pues sí, al final como que tuve el tiempo para sentarme y hacer todo eso y empezar a armar talleres. Y a partir de eso también siento que la plataforma empezó a crecer mucho más y otras chicas empezaron a buscarme para dar talleres ellas a través de la plataforma de temas que pues yo no manejo, ¿no? Como ginecología natural, mujeres y cine, incluso mujeres en el arte. O sea, como que ahí ya se abrió el espectro muchísimo más, ¿no?
Ya, qué chingón. Estoy viendo, de hecho, su Instagram y gran plataforma, ¿eh? O sea, tienen ya muchísimas personas que la siguen y me encanta que como lo cuentas, ha sido súper orgánico. O sea, que no ha sido como algo de querer buscar patrocinios, no sé, publicidad, etcétera.
Sí,
y justo
no.
Es algo que nosotras también lo hemos pensado, ¿no? Como, ¿qué queremos realmente? O sea, queremos, o sea, que nos conozcan por todos lados, o más bien queremos, o sea, ser útiles para sí. otras morras, ¿no? Entonces, hemos decidido también optar por eso, ¿no? Como que sea orgánico y no querer meter a todo el mundo a escuchar el podcast, porque no todo el mundo quiere escuchar un podcast, no todo el mundo quiere escuchar feminismo, pero pues que lleguen las que tengan que llegar, ¿no?
Total. Y que, a ver, obviamente, yo lo entiendo, ¿no? Creo que cuando yo empecé, siento que las cuentas, como así decirlo, de feminismo no eran tantas como hay ahora. O sea, ahorita hay una cantidad impresionante. Y obviamente de repente volteo a ver y hay una morra, o bueno, hay un proyecto que hace un mes inició y ya tiene el doble de seguidores que yo. Y digo, no mames, ¿cómo le hacen, no?
Ya. Yeah.
Y es algo que hemos hablado mucho, te digo, entre estas amigas y yo, entre Vika, Sofía Probert, Giselle. Y algo que hemos discutido mucho es que obviamente abruma también, porque te da esta sensación de que todo el tiempo tienes que estar creando contenido para Instagram. O, yeah. o sea, y es muy agotador, esa es una realidad. O sea, porque al final, pues, sí, o sea, yo hasta me doy cuenta. O sea, si yo pongo la frase que la gente espera escuchar, esa publicación va a tener 7,000 likes y va a ser compartida no sé cuántas veces. O sea, como que al final el algoritmo todo el tiempo te orienta a que tú tengas que hacer lo que, ¿sabes? Lo que está buscando, por así decirlo. Pero también eso llega a ser muy cansado. Entonces, como sí. que siento que a mí esa parte de realidad me la trajo Incendiarias. O sea, como que al final digo, me gusta mucho la parte virtual y, por ejemplo, ahora que estoy a distancia, pues me conecto obviamente con toda la comunidad de Incendiarias y Mujeres Incendiarias a través de la parte virtual y en general con mi familia y toda la gente que quiero. Pero sí siento que el abrir un espacio físico fue lo que a mí me llevó a decir como, hoy puede desaparecer la cuenta de Incendiarias y Mujeres Incendiarias y yo digo, me va a doler, pero no va a pasar nada. O sea, porque al final ya construí un espacio físico en donde hay mujeres que se encuentran.
Claro, eso está chingón, que lo hayan llevado a lo físico. Y antes de preguntarte de eso, o sea, quiero decirte algo muy chistoso. Justo ahora que abrí el Instagram, porque lo que pasa es esto, que ahora el podcast, yo lo empecé, ¿no?
Ajá.
Pero ahora el podcast es como un espacio entre tres morras que nos estamos como apoyando y es como, güey, tú escoge unas tres a las que tenemos que entrevistar okay, o que quisieras okay. que entrevistaremos, tú otras tres, yo otras tres y vamos como ahí. Haciéndolo de esa forma. Y la verdad es que yo muy mal, porque yo por eso llegué tarde a la entrevista, porque mi internet está en mi celular fallando.
Y
el calendario no me actualizó nada. Y normalmente veo las páginas para saber a quién estoy entrevistando y pésima, por eso yo no soy periodista, ¿no? O sea, esto es indicador de que no soy periodista. No sabía a quién iba a entrevistar, ¿no? Entonces Ajá. ahorita que estoy viéndolo, lo curioso es que justo ayer yo leí uno de tus escritos de las mamás de Emma, que yo conozco a Emma, y de otra amiga tuya.
Sí.
Y dije, qué bonito, y le escribí a Emma y le dije, lo siento mucho y tal, y así. Y pues ahora estoy, o sea, como entendiendo que estás como dentro del círculo de Emma y qué increíble, o sea, qué chiquito es el mundo.
Sí,
Y Emma me cae excelente.
pues sí, o sea, Emma y yo nos conocemos hace 15 años, somos muy amigas, de hecho estudiamos juntas en la facultad, pero desde antes nos conocíamos desde la prepa y Aide y yo, pues ella y yo sí somos amigas desde que teníamos 11 años. Entonces, sí, o sea, justo fueron procesos muy difíciles de acompañar, obviamente, pero también de verlas vivir eso. Y justo es eso, o sea, como que yo, Mujeres Incendiarias, mi idea siempre fue colocarlo como un espacio para reflexionar y como para escribir cosas muy personales.
Sí, se nota lo personal y qué bonito también que el proyecto, o sea, siga teniendo parte de, pues, de ti, ¿no? Y de lo personal, porque al final, aunque se vuelve algo comunitario, pues también tiene una marca muy importante que es cuando, pues, tú decides empezar. Y pues eso también está bonito, o sea,
Sí, totalmente.
no dejar también la individualidad dentro del proceso. Oye, y bueno, cuéntame de este espacio físico que ustedes tienen. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué podemos encontrar ahí? Etcétera.
Cuando empezó la pandemia, te digo, yo estaba un poco perdida, como de qué hacer, qué no hacer. Renuncié a mi trabajo en ese momento y pues fue difícil porque pues nada, o sea, como que todo el mundo estaba muy incierto de todo. Y yo tenía unos ahorros guardados, que mi idea era irme a vivir ya fuera de mi casa y así. Yo en ese momento estaba viviendo con mi abuela, pero con la pandemia regresé a casa de mis papás. Y como que estaba muy perdida en qué hacer, pero pues como que en ese momento empecé a hacer lo de los talleres, que siento que me salvó durante la pandemia. Y como que en un momento, una de mis amigas, que ella es española de hecho, ella ya llevaba un año viviendo en México y justo se había tenido que regresar por la pandemia porque no le habían podido dar los papeles. Y cuando estaba ella en España, bueno, acá, tomó uno de mis talleres. O sea, yo le dije, tómalos. Estaba muy triste porque pues al final era un proceso muy fuerte que ella había atravesado de poder realmente ya tener los papeles para trabajar en México. Ella le encantaba vivir en México y habíamos hecho todo lo posible porque estuviera allá. Mi hermana le había conseguido trabajo, pero pues al final sacar una visa de trabajo es muy complicado. Y cuando ya por fin lo había logrado, el trámite es muy largo, el trámite se paró, literal, a la mitad empieza la pandemia y le dicen, no, todos los trámites se van a detener y la corren del trabajo porque pues también ella pues al final no tenía papeles, o sea, como todo súper difícil. Entonces me acuerdo muchísimo el día que la despedí en el aeropuerto, como de yo diciéndole, no, amiga, no te preocupes, esto van a ser 2 semanas, ingenua yo, ¿no? Y sí,
Todo
o
el
sea, yo así de
mundo.
no te preocupes. O sea, una vez hubo influenza en México y duró 2 semanas, tú
Sí.
tranquila. Y como que justo, pues ella estaba acá en España y pues estaba muy triste porque al final se había tenido que regresar y como que se sentía muy triste en general, ¿no? Entonces yo le dije, iré, toma uno de mis talleres, te lo doy, te lo regalo, conéctate. Y fue muy bonito porque siento que esas 6 semanas que tomaba mi taller, pues tomaba el taller y cuando terminaba, Irene y yo nos quedábamos todavía 1 hora platicando y platicábamos y platicábamos. Irene y yo nos conocimos cuando yo estaba en la UNAM, mi último semestre, lo hice de intercambio en Brasil. Y pues Brasil fue, o sea, fue una etapa muy fuerte para mí porque pues pasé diferentes cosas muy personales, pero, o sea, que afectaron mucho, obviamente, cómo me estaba relacionando con el mundo en ese momento. Pues sí, como que emocionalmente me quebró de muchas formas estar a distancia. En México pasaron muchas cosas en ese momento. Fue cuando fue el terremoto, mi abuelo falleció, uno de los amigos de mi novio se suicidó y como que yo estaba a distancia. Entonces era como muy fuerte y a mí me generó como, pues siento que me trajo muchos demonios que yo no había querido atender cuando estaba en México, porque al final estás acompañada, entonces siempre hay un pretexto diferente para no ir a terapia, para no enfrentarte con ellos.
Claro.
Entonces, al estar sola a distancia, pues me costó mucho trabajo, o sea, sí siento que fue como verme a mí misma y toparme con todo eso y como que empecé a desarrollar mucho un TCA, o sea, un trastorno de la conducta alimentaria. También tuve muchos ataques de pánico y me sentía muy mal. Y la verdad es que siento que no hice nada de relación con las personas en general, porque no tenía ganas, esa es una realidad, ¿no? O sea, no tenía ganas de convivir. Pero la única persona con la que hice relación fue muy extraño porque como que la vi en la entrada de como la junta esta de personas de intercambio y como que la vi, me cayó bien de vista y dije, ah, mira, siento que ella puede ser mi amiga. Y le pregunté de dónde era y me dijo como de, ay, no, no vas a saber de dónde soy, no sé qué, es que, me dijo, sí soy de España, pero es que soy un pueblo muy pequeño. Pues bueno, resultó que sabía yo perfecto de dónde era, porque de hecho era de un pueblo muy cerca de donde es la familia de mi exnovio. Entonces yo sabía perfecto de ese pueblo y nos hicimos súper amigas, como hermanas, literal. Ella estaba diario conmigo, ella sabía lo que me estaba pasando. Intentaba, siento que Irene intentó mucho tiempo salvarme, esa es una realidad. Y yo creo que si no hubiese sido por Irene, yo no me hubiera podido sostener tanto tiempo en Brasil. Entonces ella fue como un abrazo para mí esos 6 meses que pues estuve lejos de mi casa. Y que la verdad es que en ese momento pues yo no me podía regresar ni nada porque sentía también mucha culpa. O sea, sentía culpa de que decía, no manches, o sea, la UNAM me dio una beca. ¿Sabes cuántas personas pelean por una beca de intercambio? Y yo me la estoy pasando fatal y me quiero regresar. O sea, sentía una vergüenza, esa es una realidad, sentía mucha culpa. Entonces, pues como que Irene me abrazó mucho en ese momento y nos hicimos muy, muy amigas. Entonces, yo después la vine a ver en 2019 y la convencí de irse a vivir a México. Y ella ya estaba viviendo en México, te digo, cuando pasó la pandemia. Entonces, cuando ella toma mi taller, me dice como, oye, Re, siento que deberías de poner un espacio donde dar los talleres. Y yo le dije como, obvio lo he pensado, pero es muy caro hacer eso. O sea, yo le decía, yo he visto rentas y así, y es que es muy caro. O sea, solamente poner un espacio para talleres, es que tendría que dar los talleres carísimos para poder pagar una renta, ¿no?
Claro.
Entonces, como que fue una idea que empezamos a pimponear entre las dos, como que yo le decía, o sea, bueno, igual y podría ser una librería también, pero yo le decía, pero a ver, ya existe una librería feminista en Ciudad de México, ¿no? Y pues tampoco me gustaría como literalmente plagiarme un proyecto. Y ella me decía, sí, no, a ver, tendría que ser distinto. Y ya como que empezamos a construirlo. Y es muy extraño porque siento que ninguna de las dos realmente lo pensó tan serio, pero a la vez ninguna lo estaba diciendo en broma, ¿sí me explico?
Claro.
O sea, como que era algo que discutíamos y yo le decía, ok, pero podríamos vender, por ejemplo, arte, ¿no? O sea, le decía, pero no arte así con esa palabra mayúscula de arte de mujeres, ¿no? Sino como literal, o sea, mis amigas que son famosas en Instagram o en general morras que hagan cosas en Instagram, les podemos invitar y decirles, oigan, ¿quieren vender sus prints con nosotras? Y así como que fuimos creando la idea. Y Irene para esto todavía estaba en España. Y cuando en junio ya nos dejan salir, bueno, en realidad sé que en México nunca estuvo prohibido como tal salir, pero
sí,
me acuerdo que en sí, exacto. Pero en junio como que ya estaban mucho mejor las cosas y yo me salía y me daba vueltas literalmente por la ciudad caminando a buscar locales, ¿no? Como que buscaba y buscaba. Y a ver, también es cierto que pues con todo lo que conllevó la pandemia, que muchísimos locales cerraron, muchísima gente económicamente no aguantó, pues también dejaron muchos locales vacíos y los precios bajaron un montón, ¿no?
Sí.
Entonces, me acuerdo mucho de un día que literal iba caminando, volteé, iba por esa calle de Marsella, volteé y vi ese local, que además yo ya había pasado un montón de veces por ahí, y lo vi y dije como de, ah, mira, ahí hay un local. Y yo no tengo idea de nada de tema de medidas ni nada, sin nada. Pero mi hermano estudia arquitectura y mi papá es ingeniero. Entonces les hablé y les dije, oigan, está este local, pone este letrero. Y mi hermano me dijo como de, ah, pues llama porque 50 metros. Porque yo les dije, no sé si 50 metros es mucho o poco. Y me dijo, no, llama porque creo que puede estar bien. Y fue súper, la verdad es que sí creo que fue algo como muy de, literal, de tenía que ser ese lugar. Porque cuando lo fui a ver con mi hermana y con mi hermano. Y yo ya entré y dije, es que este es el lugar perfecto. O sea, como que yo había pensado mucho. Sí, o sea, yo pensaba mucho que quería un espacio en el que adelante pudieran vender las artistas, pero que atrás pudiera tener el espacio para dar talleres, las pláticas, la galería. O sea, como que quería dos espacios distintos. Y cuando vi ese taller, cuando vi ese espacio que antes era una pizzería y atrás era la cocina, como que yo dije, este es el lugar. Y me acuerdo que le hablé a Irene y le dije, Irene, ya tengo el lugar, voy a firmar mañana contrato, entonces ya vuelve. Y Irene fue como, ¿es en serio? O sea, como que siento que ni ella se lo creía, ¿no? Y pues ya, o sea, fue en algo súper rápido que de la nada fue como, bueno, ya hay que hacerlo, no sé qué. Y fue muy fuerte porque siento que hubo un momento en el que sí dije, estoy poniendo todos mis ahorros en esto. O sea, yo teníamos para pagar, digamos que nuestros ahorros nos daban para pagar dos rentas.
Ya.
Pero si no vendíamos nada el segundo mes, es vale que ya madre, no teníamos sí. para pagar la tercera. Ajá. O sea, como que nos arriesgamos muchísimo. Pero también siento que fue muy bonito porque yo nunca sentí la duda de nadie a mi alrededor. O sea, como que toda la gente volteaba, incluso mis papás, que nos decían como, es que yo creo mucho en su proyecto. O sea, su proyecto creo que sí puede funcionar, ¿no?
Qué bonito.
Entonces, siento que eso hizo que nunca lo dudáramos tanto. Y obviamente han habido muchos momentos súper difíciles, pero creo que lo que ha traído de bueno siempre ha sido mucho más.
Qué chingón. Qué bonito, porque así siento que cuando lo haces con dudas, tal vez no sale, ¿no? Pero cuando estás tan sí. decidida, o sea, sale porque sale. Y ya.
Exacto.
Pero la verdad que valiente. Yo no sé si pudiera ser tan valiente como tú, así que felicidades también por eso, por atreverte a hacerlo y tener como la, pues sí, ¿no? La energía también para hacerlo. Y ahora mismo que ni siquiera estás aquí y que el proyecto siga, pues también habla muy chingón de ti y de la calidad del proyecto. Y también supongo de todas las morras que ahora están involucradas, porque pues me imagino que ahora es proyecto de todas y que todas sienten su casa, ¿no?
Sí, total. A ver, yo creo que de las dos, siempre la que tuvo una actitud mucho más positiva era yo. Irene sí era mucho más como de re, no, es que yo creo que... Y yo, no, sí, es que sí va a funcionar, o sea, sí va a salir. Y siento que era porque yo, como ya venía de una plataforma, o sea, al final el proyecto de Incendiarias nació de mi plataforma de Mujeres Incendiarias.
Ajá.
Y como que yo ya llevaba 2 años con la plataforma de Mujeres Incendiarias y ya había visto como las redes que se podían crear a partir claro. de algo así, como que decía, es que te juro que sí, o sea, va a haber personas que van a venir, va a haber personas que van a apoyar los proyectos, va a haber artistas que quieran estar aquí. Y fue muy bonito porque la primera vez que les escribimos a todas, que fue en julio 2020, les escribimos a las primeras 50 artistas y marcas que conocíamos y que queríamos que estuvieran en Incendiarias y no hubo una sola que nos dijera que no. O sea, todas fue como, va, yo le entro. Y ni siquiera había espacio en ese momento. O sea, no había ni fotos que les pudiéramos mostrar. O sea, como que ellas confiaron al 100% y fue como, no, sí, o sea, yo mando productos, yo mando ilustraciones, yo pongo tal. Y sí, o sea, hoy ya son más de 150 proyectos que están en Incendiarias.
Qué perrón.
Y siento que obviamente ha sido un aprendizaje para todas, ¿no? Desde el saberle poner el precio a nuestro trabajo, el también, pues, un poco también saber, pues eso, qué nos gusta hacer, qué no nos gusta hacer, qué cosas hacemos, por ejemplo, justo qué es, hay talleres de tal cosa que nos gustan, hay otros talleres que pues no van con el proyecto y no queremos ya volver a hacer. O sea, siento que sí ha sido una cosa de, pues de cometer errores, de aprender, de desaprender cosas.
Pero qué chingón, o sea, la verdad es que creo que ser joven y emprender no es tan fácil. Y la verdad no. es que lo que tú me cuentas suena muy fácil, pero creo que también tiene que ver como con las redes justo que mencionas, ¿no? Las redes feministas que formamos y que sabiendo que estamos dentro de un movimiento y que queremos hacer las cosas como pues por las buenas, que nadie va a salir de tranzas, etcétera. O sea, seguramente habrá alguien, pues, pero que normalmente claro, pues sí. queremos hacerlo como por un objetivo que compartimos, ¿no?
Totalmente.
Qué chingón.
Sí, o sea, creo que obviamente han sido momentos difíciles, ¿eh? O sea, cuando nos volvieron a cerrar en diciembre y enero, Irene y yo estábamos de que nos matábamos la una a la otra, porque obviamente nos daba mucha ansiedad a las dos, como tener una presión tan grande de pagar una renta que ni siquiera de nuestras casas, o sea, era una renta de un local. Pero creo que pues al final, justo como dices, con las redes se construyeron cosas muy bonitas.
Qué bonito. Oye, y pues por último, si nos pudieras dar consejos si queremos emprender algún comercio comunitario.
Pues mira, yo creo que la primera cosa que siempre les digo a las personas que me preguntan es que tienes que tener muy bien como establecido cuál es el proyecto que tú quieres compartir, vender, lo que sea. O sea, justo como decir, yo quiero tener un espacio para vender arte de mujeres y este espacio va a estar, o sea, como pensar también qué tipo de arte quieres vender. Por ejemplo, yo decía mucho, a ver, yo no voy a vender un cuadro de 15,000 pesos. Entiendo que hay morras y en general personas que pongan sus cuadros a esos precios, pero no va con el proyecto de Incendiarias, ¿no? Yo quiero que sea un espacio en el que sí haya quizás precios de 2,000 pesos, pero también haya ilustraciones de 50 pesos, ¿no?
Yeah.
O sea, como que establecer mucho qué proyecto quieres tú, para quiénes van a estar dirigidos esos proyectos, o sea, qué personas van a ser pues las que te van a comprar, las que te van a buscar, etcétera. También siento que sirve mucho, y sé que va a ser muy trillado decir esto, pero la verdad es que no es algo tan lineal. O sea, cuando nosotras empezamos, pues los primeros 3 meses recuperamos, pues en realidad no teníamos ganancias, ¿no? Recuperábamos lo que habíamos invertido, pero sí siento que al final, pues es muy poco a poco, ¿no? O sea, había meses en los que nos volvía a ir muy mal.
Claro.
Y luego como que había otro mes en los que nos iba bien. Entonces como que íbamos ahí como ajustando cosas en cuanto, bueno, a ver, esto chance no lo necesitamos, esto sí. O sea, como que entender que no es como que de la nada ya vas a tener éxito y vas a empezar a ganar, no.
Ya, paciencia, ¿no?
Sí, muchísimo, paciencia. Te digo, como con tener como muy definido cuál es tu proyecto, qué es lo que quieres vender, y paciencia, creo que es importante. Y sobre todo creo que algo que a mí me ha resultado bastante como bonito en este proceso es que me gusta lo que hago, o sea, como que lo disfruto.
Claro.
Y me pasó mucho que cuando empecé el proyecto, de hecho yo les dije a todas mis amigas, incluidas a Emma y Aide, como, amigas, hagan algo para que vendan en incendiarias. Y de todas yo creo que la mitad lo dejaron, ¿no? Porque siento que al final lo hacían solamente porque yo se los estaba diciendo.
Por ayudarte a ti.
Pero, ajá, o sea, como, y yo como, era como una cosa de ayuda mutua, ¿no? Yo les decía, a ver, Aide, ponte a hacer tal, y si quieres venderlo en incendiarias, y Aide, ay, sí. Y yo, Emma, y tú haces esto, y así. Pero pues no les gustaba, esa es una realidad. Entonces, pues siento que si no te gusta y no disfrutas eso que estás como creando o haciendo, sea una ilustración, sea un jabón, sea un collar, pues no te va a gustar hacerlo y ponerle tiempo y dedicarle energía de tu vida, ¿sí me explico?
Sí, y justo tiene que ver como con este dicho, ¿no? De si haces lo que te gusta hacer, aunque la gente no apueste por ello, al final pues te va a ir bien. O sea, te va a ir bien porque te apasiona, ¿no?
Sí, totalmente, y como que se van a ir creando cosas bonitas, y siento que eso es algo que nos pasó tanto a Sofía Prover como a Giselle y a Museo de San Villó. O sea, como que cada uno empezó haciendo esto porque le gustaba, y hoy pues creo que prácticamente todas vivimos de proyectos que vinieron de esto, pero porque lo empezamos un poco así. Obviamente sabemos que es un privilegio enorme, totalmente, pero sí creo que no vino como algo buscado de, ah, bueno, vamos a meterle publicidad a esto y así, que te digo, no es que esté mal, pero pues simplemente nosotras lo empezamos como algo que nos gustaba hacer, lo disfrutábamos y empezamos a crear conexiones con otras.
Qué bonito. Pues nuevamente muchas felicidades, Regina, a ti y a todas las que están en este proyecto y que aportan para el proyecto. Y pues si nos quisieras compartir sus redes para poder seguirlas y dónde se encuentra la Casa de Incendiarias también para poder ir mañana mismo.
Sí, gracias, Dani. Sí. Pues miren, Mujeres Incendiarias, que es el proyecto, más bien la plataforma en donde pues estamos compartiendo talleres, ahí comparto más mis reflexiones y así, es @mujeresincendiarias_. Y la de Incendiarias como tal, que ya es el espacio físico, y ahí subimos más como pues justo los proyectos que están, los productos, las exposiciones que tenemos, que de hecho ahorita pues hay una de algunas de las mujeres que empezaron con el proyecto de Incendiarias. Esa es @incendiarias_. Y estábamos en la Colonia Juárez, en Ciudad de México, en Marsella 60. Va. Muy cerca del metro Insurgentes, de la Glorieta.
Va, súper. Pues ya está ahí, agreguen a Incendiarias. La neta, yo muy mal que no las conocía, ahorita que te estoy conociendo por primera vez y viendo las páginas, digo, no mames, está chingón. Y la verdad es que sí me voy a dar ahí una vuelta tanto al Instagram como a,
sí, vaya,
al espacio físico, porque suena muy, muy bonito el proyecto y creo que justo es un lugar donde se pueden, tanto el lugar digital como el físico, ¿no? Donde puedes generar redes con otras.
Exacto.
Súper,
sí, pues. Sí, tenemos círculos de lectura y todo.
Ah, qué chingón. Yo también hice algunos círculos de lectura en pandemia, porque también me estaba como poniendo histérica de, ¿ahora qué mierda hago?
ya sé.
Pero bueno, pues muchísimas gracias, Regina.
No, hombre, a ti, Daniela, y muchas gracias a ustedes por invitarme.
No, 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 para nada. Este es su espacio de todas y cuando desean regresar también acá las recibiremos en este espacio digital y pues a ver si luego armamos algo en espacio físico, estaría chingón.
Seguro, cuando
Bueno,
quieran.
pues esto fue Feminismo Masticado, ella es Regina de Mujeres Incendiarias y pues hasta la próxima.
Feminismo Masticado es una colaboración conjunta de Daniela Olro en voz, Marina Márquez en edición de audio y Sara Monroy en agenda y redes. La música estuvo a cargo de Masta Cuba y Prince Jaguar.
Son nuestras diferencias las que nos entrelazan.